Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días para los que nos están escuchando a las 6 de la mañana cuando el gallo canta, y buenas tardes para los que nos escuchan a las 2 y media de la tarde, en este tiempo de radio que dedicamos a poner en valor el sector primario. Presten atención, amigos agricultores y ganaderos, principalmente, porque vamos a hablar de un tema que a ustedes les afecta directamente. No vamos a hablar de subvenciones, las subvenciones las dejamos para otro momento. Vamos a hablar de las directrices del suelo agrario, las famosas DOSAs de las que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Aranda, que es técnica del Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, que dirige Narváez de Quintero, porque estas directrices del suelo agrario son muy importantes. No se asusten tampoco que son unas normas para vigilar, para prohibir, para ponérselo más difícil. No, no. Son unas normas que lo que pretenden es agilizar muchos de los trámites o gestiones urbanísticas en el propio suelo, porque muchas veces ustedes querían hacer un vallado, querían colocar un depósito de agua, querían abrir una pista, querían levantar una pared, querían reparar una pared que se cae, y ustedes lo han vivido. Que si el ayuntamiento, que si el cabildo, que si es informe, que si papeles, que si no sé qué, y pasan los años, los días y los años, y todavía no tienen respuesta. Y esto ha tenido una complejidad muy grande. ¿Saben por qué? Porque en los 88 ayuntamientos canarios, la normativa urbanística que afecta al suelo agrario es muy, muy diferente. Y es muy singular. Incluso en cada isla. Yo les puedo poner un ejemplo que en algunas ocasiones lo han escuchado. En La Palma. Ustedes conocen el reventón en Punta Gorda, cultivos de viñedos. Y que hay un barranco que es el que separa el municipio de Punta Gorda del de Tijarafe. En esa separación hay viñedo también en Tijarafe. Y muchas veces los viñedos, como los sarmientos se alarguen, se tocan, se acarician. Bien, pues en Punta Gorda es suelo agrario y en Tijarafe es paisaje agrario. Luego el tratamiento urbanístico es distinto, la normativa es distinta y los controles y exigencias, pues como ustedes tienen, es también distinto. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con Patricia. Bienvenidos, Canarias de Campo y Mar.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Patricia Aranda, buenos días, bienvenida, muchas gracias.
Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es muy importante venir a hablar hoy de las directrices de ordenación del suelo agrario, que ya llevamos unos años.
¿Unos cuantos, no?
Unos cuantos, sí.
Sí.
La verdad que...
¿Por qué han tardado tanto? Es una pregunta normal de la calle.
Bueno, bueno. El otro día me decían, tampoco llevan tanto tiempo. Si normalmente se tarda de media 10 años en aprobar un instrumento de ordenación, bueno, aún nos queda...
¿Pero por qué se tarda tanto?
Porque tiene una tramitación muy complicada. Todos los instrumentos de ordenación pues llevan una serie de fases, ¿no?, que se deben ir pasando y tramitando. Y luego, en nuestro caso en concreto, llevamos además pues unos años más de lo que a lo mejor podríamos estar dedicándolo, porque durante la fase del documento de avance nos dimos cuenta, en el análisis territorial y normativo que realizamos, que había un problema que tenían las personas que se dedican a la agricultura, a la ganadería, que no se podían solucionar con estas directrices. Y entonces, pues, dedicamos el tiempo también a elaborar una norma que desoluciona a ese problema.
Bien, pues vamos a hablar, te pido que no te extiendes mucho, porque todos los técnicos son como los abogados.
Sí.
¿No? Pero clarito, porque lo que a nosotros nos interesa, y a ti la primera, es que los agricultores, bueno, y ganaderos, los propietarios del suelo agrario, pues entiendan. Quiero recordar una cosa. Este martes, Patricia va a estar en Lanzarote, mañana, este miércoles va a estar en Lanzarote, hoy, mañana en Fuerteventura. ¿En qué lugar y qué hora?
Es mañana en Lanzarote a las 5 de la tarde en el...
Mañana no, este miércoles en Lanzarote.
Sí.
Este miércoles en Lanzarote.
Este miércoles, perdón. Hoy en Lanzarote a las 5 de la tarde en el Cabildo Insular, en la sala de plenos.
Sí.
Y
el jueves en Fuerteventura.
Mañana jueves Fuerteventura lo haremos en el Palacio de Congresos, ya, en la sala D.
Y después el martes próximo 17 en la Casa del Vino.
En la Casa del Vino.
Bueno, pues ya lo saben. Este miércoles en el Cabildo de Lanzarote, el jueves en la Sala de Congresos en Fuerteventura, el martes 17 en la Casa del Vino, donde esta técnica, esta gran profesional, les hablará de las dosis y allí tienen la oportunidad. Antes también de entrar en detalle, en estos momentos las dosas están en información pública, para darle la oportunidad a todos los que quieran presentar sugerencias, propuestas, alegaciones, pero están informados hasta el 24 de julio. Y estas se las pueden ustedes descolgar. Si ustedes entran en Google, buscan directrices del suelo agrario, les lleva a la página de la, y ahí pueden descargarse todo el documento. Y también si entran en la página Canarias Participa de la Comunidad Autónoma, buscan lo de directrices del suelo agrario y a través de esa página pueden presentar las alegaciones. Patricia, ¿por qué nacen las dosas? Para ordenar urbanísticamente el suelo agrario que está entre los 88 ayuntamientos, que parece un puzzle con fichas que no encajan.
Exactamente, a ver, sí. La ley del suelo, ¿no?, entró en vigor en septiembre de 2017 y ahí habla específicamente de elaborar estas directrices de ordenación del suelo agrario. Y una cuestión muy importante es que por primera vez la elaboración, mediante acuerdo de gobierno, se le da a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y no a la Consejería de Política Territorial, porque se entendió desde el gobierno que los entendidos en la materia y en ordenar ese suelo agrario tenía que ser desde donde teníamos la competencia, ¿no?, que era la Consejería de Agricultura. Entonces, es muy importante, pues eso, como un instrumento ordenado de ordenación para que los planes generales y los planes insulares, primero, sepan reconocer el suelo agrario, qué tiene, los equipos de planeamiento, cómo pueden reconocer ese suelo agrario, qué herramientas tienen para reconocer ese suelo agrario que quieren ordenar y cómo lo tienen que categorizar o zonificar y qué actividades tienen que permitir dentro de ese suelo agrario.
Y perdona, cuando hablabas se me vino a la cabeza, cuando hablamos de suelo agrario, ¿también se contempla el suelo de uso ganadero, lo que puede ser parte del monte forestal, por ejemplo, de pastoreo?
A ver, nosotros consideramos el suelo agrario aquel suelo donde se desarrolla tanto la actividad agrícola como la actividad ganadera, incluido el pastoreo, ¿vale? Para nosotros todo eso es el suelo agrario. Uh-huh. Y también el suelo agrario está conformado por las construcciones, edificaciones, instalaciones e infraestructuras que forman parte de ese suelo agrario, que son infraestructuras, pues las redes de regadío y los caminos agrarios, principalmente.
Y los cuartos de aperos.
Los cuartos de aperos, sí, son construcciones, edificaciones, instalaciones. Esos son lo que nosotros consideramos.
Pero las villas no son... No,
las villas turísticas,
Ni las casas de turismo rural, aunque estén dentro de una finca.
No.
Ni las viviendas vacacionales.
No.
Queda claro. Y se encontraron con que cada ayuntamiento, yo ponía antes un ejemplo de mi isla de La Palma, sí, cada ayuntamiento tiene una norma distinta, una aplicación distinta.
Exacto, depende del equipo planificador. Hay algunos más ambientalistas que ven el suelo agrario como un suelo paisajístico. ¿Y qué problemas nos encontramos? Pues que lo que...
Cuéntenos algunas cosas curiosas que se han encontrado, por ejemplo, para que los oyentes...
Pues no es lo más curioso es que en el suelo rústico de protección agraria me prohíban la actividad agraria o me prohíban construcciones propias de la actividad agraria. Eso ya es lo más curioso, porque bueno, en el paisajístico podría tener algún sentido, pero en el suelo rústico de protección agraria, pues nos lo hemos encontrado.
Eso es querer el sector primario, ¿eh?
Sí.
Y ha sido difícil, claro, porque ustedes han tenido que estudiar los 88 planeamientos de los 88 municipios.
Sí.
Más a lo mejor alguna normativa también de los cabildos, ¿no?
Sí. Sí, ha sido muy complicado. Nosotros tuvimos momentos que había más de 10 personas, estamos trabajando en analizar todos esos planes generales, planes insulares, normas subsidiarias, y coordinarnos para poder recoger en una tabla la información, pero que luego la pudiéramos comparar, ¿no? Y eso fue muy complicado. Pero bueno, lo conseguimos, lo analizamos y la verdad que fue una labor muy, muy interesante, ¿no? Al final nos lo repartíamos por equipos redactores.
Yeah. Claro, porque al final lo que se quiere es agilizar los trámites de los propios agricultores en toda la actividad, no solamente el cultivo o la modificación del cultivo, instalaciones de infraestructuras, como usted decía antes, de riego, cuarto de aperos, depósitos de agua... y que esa agilidad de alguna forma también se tramitará. Hay cosas que pueden necesitar un proyecto y que pueden necesitar permiso, pueden haber otras obras que solamente necesitan de una comunicación al ayuntamiento. Eso es lo que de alguna forma se pretende.
A ver, nosotros con las directrices lo que pretendemos es que se reconozca qué es el suelo agrario, que ese suelo agrario se zonifique por los planes insulares o se clasifique por los planes generales como lo que es un suelo agrario donde se desarrolla una actividad agrícola y ganadera.
¿Tiene que estar en producción el suelo agrario?
No.
Porque no. ¿Sabes de qué estamos acordando? Porque a lo mejor está calificado un suelo agrario que es una ladera que a lo mejor está llena de hierbas y es para pastoreo o decoración, por así decirlo, porque ahí no se puede construir, porque es difícil construirlo, y a lo mejor al lado hay una huerta de producción que puede ser plátano, que puede ser verdura.
No, para nada. Nosotros tenemos en cuenta que el suelo agrario respecto al cultivo es tanto el suelo agrario cultivado como el que ha sido cultivado. Pero aún vamos más allá en las directrices. También decimos que los municipios o las islas tendrán que reconocer aquel suelo donde nunca se ha desarrollado la actividad agraria, pero que en un futuro podría destinarse a esa actividad. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que luchar para que cada vez tengamos mayor autoabastecimiento, mayor soberanía alimentaria. Cualquier cosa que pase conflicto exterior, podemos tener aquí un problema. Entonces, tenemos que ir pensar también dónde, qué zonas podrían ponerse en un futuro en cultivo, siempre y cuando, por supuesto, cumpla una serie de condicionantes que decimos en las directrices. Pero ya no solo lo que ha sido cultivado en los últimos, se dice en la ley del suelo desde el año 57... ¿vale? Podría volverse a poner en cultivo, sino también suelo que nunca haya sido destinado al cultivo, pero que en un futuro pudiera ser destinado. Sí,
puedo decirlo. Me gusta eso del lado de la soberanía alimentaria, porque yo lo dije cuando el apagón, gracias que no estábamos conectados a la península, sino, y en la alimentación si potenciamos más la conexión con la península, imagínese un día que no vengan los barcos, pero bueno. Las dosas van a proteger y a reforzar el suelo agroganadero.
Sí, por supuesto. Lo que se pretende es eso, proteger lo que se tenga en cuenta que ahí se desarrolla una actividad agraria, siempre teniendo en cuenta que nos tenemos que modernizar, ¿vale? Eso de no puede ser, es que es muy fácil desde un despacho decir, no, allí que yo voy en mi coche, yo tengo mi móvil, yo voy en internet, pero no, ustedes no, ustedes tienen, no pueden utilizar un tractor, ustedes no pueden, eso no puede ser, o sea, no.
Que hay que enterrar mangueras para el río Algoteo, claro. Que hay que tener tractores, que hay que incluso utilizar drones.
Claro, entonces hay que tener en cuenta que la actividad agraria, para que se pueda desarrollar, tenemos que modernizarnos y tenemos que actualizarnos. Lo que sí que hace también las directrices es crear la figura de parque agrario, ¿vale? La figura de parque agrario es un espacio geográfico en cuyo ámbito existen agrosistemas con valores relevantes de carácter etnográfico, cultural o paisajístico dignos de conservación. Vale. ¿A qué nos referimos? Se ha delimitado un espacio, un agrosistema por cada isla, un agrosistema característico. Vale. En La Gomera, pues los bancales, Dermigua y Agulo. En Nisdafe tenemos, tenemos en Nisdafe un agrosistema ganadero con alguna particularidad también de algún cultivo agrícola como es la papa de hoyo, que es característico de esa zona. Los enarenados naturales de Picón en Fuencaliente. En Lanzarote tenemos
el
cultivo...
Fuencaliente donde está la viña de Malvasía.
La viña de Malvasía, sí. El Jable... El cultivo en Jable, en Lanzarote.
Sí, las papas los valles.
Exacto, esas arenas orgánicas, ¿vale? Entonces, ahí sí que queremos mantener esos agrosistemas, pero para eso hay que aplicar medidas de política agraria específicas para esas zonas. O sea, si queremos mantener una serie de agrosistemas característicos en los cuales pues, se han ido desarrollando por nuestros agricultores a lo largo de los tiempos y adaptándose a las condiciones climáticas que teníamos y edafológicas, a esa gente hay que hacerles unas medidas de política agraria excepcionales para que no se pierdan esos agrosistemas. Entonces, las directrices también habla de la creación de esa figura de parque agrario.
Ya. Por lo que veo, Patricia, no va a ser unas normativas que van a prohibir, que están en la vigilancia continua y constante, sino que de alguna forma se abren a unas facilidades, porque lo decía al principio, junto con lo que estás contando, por ejemplo, el tema de los permisos, de información, de comunicar en cuanto a las obras.
A ver, nosotros lo que pretendemos es que en los futuros planes generales y planes insulares, es lo que puedo, hasta donde las directrices tienen competencia, ¿no? Es que en el suelo agrario se permitan esas construcciones, edificaciones, instalaciones agrarias, que se permita esa actividad agraria, que en el caso de que no se permita, tendrá que estar bien justificado. Porque ya tienen unas directrices que te dicen, no, ustedes tienen que permitir la actividad agraria con sus construcciones, edificaciones, instalaciones propias para poder desarrollar esa actividad agraria. Y no se pueden desviar. O sea, si se desvían de esa actividad, tienen que justificar por qué no usted en su plan general o en su plan insular no me va a permitir realizar esa actividad o esta construcción, esta edificación, esta instalación. Vale. Entonces, en eso estamos trabajando, ¿no? En estas directrices. Luego, como complemento, estamos haciendo un reglamento regulador de usos agrarios y usos complementarios que lo que va a permitir es establecer unas condiciones urbanísticas, es decir, la superficie máxima y altura para todas esas construcciones, edificaciones, instalaciones agrarias. Aquí sí que hablamos de cuartos de apero, de almacenes, de depósitos de agua, balsas, alojamientos ganaderos, quesería, bodegas, etcétera. ¿Eso qué va a permitir? Pues va a permitir que en las oficinas técnicas primero tengan seguridad jurídica a la hora de otorgar esas licencias o esas comunicaciones previas, ¿vale? También lo que hacemos es definir muchos conceptos que vienen en la ley del suelo relacionados con la actividad agrícola y ganadera para que no haya interpretaciones, ¿no? Y para que todos tengan un mismo lenguaje.
Uh-huh. Las dosas, es una pregunta que se pueden estar haciendo ahora muchos ganaderos. ¿Usted sabe cuál es la explotación? Aunque recientemente ya se ha aprobado, también se le ha dado licencia a una explotación ganadera en Gran Canaria, pero que la inmensa mayoría de explotaciones ganaderas están en situación de ilegalidad o alegalidad. Porque no hay, desgraciadamente, en los municipios muy pocos contemplan suelo ganadero o suelo industrial para explotaciones ganaderas. Se ha habido cierta permisividad, desde el ayuntamiento se mira para otro lado, y muchas explotaciones querrían mejorar, o sea, sus instalaciones, porque están allí en precario. ¿Va a permitir también de alguna forma legalizar o que haya facilidad para legalizar estas explotaciones como enclave de ese suelo agrario?
A ver, las directrices como instrumento de ordenación no pueden legalizar explotaciones ganaderas, ¿vale? Eso lo que trabajamos desde la consejería, siempre hemos trabajado mediante modificación de la ley para poder legalizar esas explotaciones. Lo que sí que va a dar en un futuro es más seguridad jurídica a la hora de establecer un alojamiento, una explotación ganadera, ¿no? Y entonces siempre trabajamos en ese sentido. Lo que sí que hemos hecho mediante la otra norma que estamos también trabajando, que es el reglamento regulador de usos agrarios y usos complementarios, es establecer el contenido que tienen que tener los proyectos de legalización de explotación ganadera. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para tanto las personas proyectistas tengan un guión de qué es lo que tiene que contener ese proyecto de legalización, para que una vez se reparta sobre las distintas administraciones que tienen que informar, pues tengan un documento base y claro de lo que tiene que contener el proyecto y sea mucho más fácil ese procedimiento al tener todos los proyectos un mismo guión en el cual basarse.
¿Cuál es la situación en estos momentos de las dosas, el proceso y hasta su aprobación definitiva? Porque usted acaba de hablar también del reglamento, que es un documento que va a la par de las dosas, pero también hay que de alguna forma elaborar. Ahora mismo están en información pública. ¿Cuál es el proceso de alguna forma de todo esto?
Mira, las directrices hemos pasado ya la fase de borrador, de documento de avance, y ahora estamos en la aprobación inicial. esta aprobación inicial, como bien han dicho, está en información pública, también está en consulta para de las administraciones públicas y personas interesadas que hayan sido consultadas en fases anteriores, porque así lo
dice... ayuntamientos, cabildos...
Exacto. Y entonces, organizaciones profesionales agrarias, colegios profesionales, grupos de acción rural, etcétera. Y entonces, una vez tengamos todas las alegaciones, recojamos todas las alegaciones, elaboraremos el documento que va a aprobación provisional. Este documento de aprobación provisional va a trámite parlamentario. Vale, ¿por qué va a trámite parlamentario? Es el único instrumento de ordenación que lleva un trámite parlamentario. Nosotros entendemos que el legislador, como antiguamente en la ley anterior, las directrices se aprobaban por ley, no seguían un procedimiento como el plan insular, plan general, y ahora sí se quiso mantener ese trámite parlamentario. Entonces, una vez tengamos la aprobación provisional, va a trámite parlamentario. De lo que salga el trámite parlamentario, elaboraremos una versión. Esa versión, recordamos que es un instrumento de ordenación que va acompañado de evaluación ambiental estratégica. Entonces, lo tendremos que enviar al órgano ambiental para que emita la declaración ambiental estratégica. Una vez emita la declaración ambiental estratégica, si hay que incorporar alguna cuestión que diga el órgano ambiental, se incorporará y ya va a aprobación definitiva del gobierno.
¿Y el reglamento?
Y el reglamento. El reglamento ya estamos prácticamente en la fase final. El reglamento lo tuvimos en informe.
El reglamento viene a ser un poco la norma, la norma, lo que usted decía antes, por la que se deben seguir las administraciones públicas a la hora de para aplicar las DOSAS, ¿no?
El reglamento es, ahora mismo, una persona solicita al ayuntamiento una licencia de obra para un cuarto de aperos, y entonces el ayuntamiento mira su plan general, ¿vale? Su plan general puede estar adaptado, o sea, puede ser conforme a la ley que dice que tiene que ser proporcionado a la explotación agraria, o la mayoría de casos no. ¿De qué va a servir el reglamento? El reglamento establece unas condiciones urbanísticas, o sea, superficie máxima que puede tener ese cuarto de aperos, que va en función de la superficie cultivada, o altura máxima, ¿vale? Eso lo establece el reglamento. Entonces, va a ser igual para todos los ayuntamientos.
¿Y ese reglamento, perdona Patricia, ese reglamento es superior al plan urbanístico? Si el plan urbanístico dice, no, porque claro, el plan urbanístico puede contemplar que la parcela agrícola son 10 hectáreas, pero la parcela en producción son 5.
Va por encima. El reglamento va a ir por encima. Tanto para la superficie mínima cultivada o cultivable que uno tiene que tener a la hora de implantar un cuarto de aperos, un almacén, lo que sea, una bodega, y va a ser igual para todos, porque lo que nos dimos cuenta, ¿por qué en un municipio la superficie máxima en cuarto de aperos es 20 y en otro 40 metros cuadrados? Claro. ¿Por qué? Luego había cuestiones que no eran lógicas. Se pasa se traslada el suelo urbano al suelo rústico y no tiene sentido. Me permiten un cuarto de aperos por parcela. Y si mi explotación está conformada por 5 parcelas, ¿me permite 5 cuartos de apero?
Claro.
No tenía sentido.
Es lo que el ejemplo que yo ponía antes, claro, de la viña en zona agrícola y después al lado paisaje agrario. No.
Claro, y las necesidades...
Un disparate.
Las necesidades son las mismas, ¿no? Entonces, eso es lo que va a unificar. Eso va a dar mucha seguridad jurídica en las oficinas técnicas y bueno, esperemos que...
Una pregunta, nos quedan apenas 3 minutos. ¿Las DOSAS van a ayudar a compatibilizar la ley de Islas Verdes con las villas, con el turismo rural, la vivienda vacacional, la agricultura y la ganadería?
A ver, nosotros lo que decimos en las directrices, pero sí que es verdad que posiblemente en la siguiente versión, cuando ya recibamos las alegaciones, va a haber muchas alegaciones en relación a la ley de Islas Verdes, porque lo que sí que decimos es que es una explotación agraria, ¿vale? O sea, lo que no puede ser es que a nosotros nos llegan muchos proyectos de villas turísticas para informar en relación a la ley de Islas Verdes. Lo que no puede ser es que me lleguen 5 villas seguidas que delante tienen 2 arbolitos y me digan y un jardín y me digan que el jardín son lechugas. Eso es verídico. Y los arbolitos son aguacatero y que eso es una explotación agraria. Eso no es una explotación agraria. La ley de Islas Verdes no nace con esa finalidad, ni con el que se vayan comprando terrenos y se monten villas y la explotación no exista. Entonces, en eso sí que tenemos que trabajar. Los cabildos me consta que están preocupados, a los cuales les afecta la ley de Islas Verdes, y hay que trabajar para que realmente la finalidad de la ley de Islas Verdes sea por la cual se creó, ¿no?
Claro, para potenciar el suelo agrario, siempre y cuando, y sobre todo para los del lugar. O sea, claro. Porque es un disparate montar villas para con dinero de fuera, con otra gente, alegando, y después no atienden la viña, y lo que lo hacen es que ¿cuándo crees tú? No te voy a decir que dentro de 10 años, ¿no? Pero que esto se aprueba, que yo te puedo traer aquí y decir, mire, ya está aprobada, ya se va a comenzar a aplicar.
A mí ya no me gusta hablar de plazos.
¿Cuándo me vas a hacer ese regalo?
Yo esperemos que en esta legislatura. No, en este año imposible. Este año es imposible, ¿no? Lleva trámite parlamentario, no sabemos cuándo tiempo va a estar dentro de ahí. Luego va. Este año las directrices imposible. El reglamento regulador de usos agrarios y de los usos complementarios, esperemos que sí. Una vez está aprobado, daremos mucha formación para resolver muchas cosas.
Pues bueno, te traeremos por aquí. Patricia, muchísimas gracias y felicidades por ese trabajo.
Muchas gracias.
Bien, recordarles que este miércoles estará en el Cabildo de Lanzarote a las 5 de la tarde, mañana jueves en Fuerteventura, y el martes 17 en la Casa del Vino. Que ustedes pueden, en Tenerife, que ustedes pueden acceder a las directrices del suelo agrario, lo buscan en Google, directrices del suelo agrario, de ahí se pueden descargar todas las directrices, y que además a través de la página Canarias Participa, del Gobierno de Canarias, pueden participar dando sus opiniones, sugerencias, propuestas e iniciativas.
Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Nosotros prácticamente nos vamos. Les damos paso ahora a nuestros compañeros de los servicios informativos, Estíbaliz Pérez, de la noche en día, con toda la actualidad informativa. Gracias por escucharnos, que tengan ustedes un buen día, y será hasta mañana. No olviden nuestro refrán o reflexión: contigo, si consumes, hay futuro. Hasta mañana. Este sábado 14 nos vamos de campo y mar. El vino que has de beber no lo dejes perder. Conoceremos los vinos y su singularidad de las 11 denominaciones de origen protegida de Canarias y 7 islas, con 38 variedades únicas en el mundo. Este sábado, de 11 a 1, conociendo la identidad de nuestros vinos, únicos y singulares.
En la Radio Canaria de Campo y Mar, Clemente González.